Muy buenas noches, hermanos. Aquí estamos con la intención de hacer una reflexión acerca de lo que Dios estuvo haciendo con el pueblo de Israel y posteriormente lo que quiere que nosotros entendamos. Así hemos puesto como la rebeldía de Israel un título que nos puede ayudar. Y vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, leo del 18 al 21. Dice de la siguiente manera: de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios, de tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Amén. Como vemos en el pasaje, aquí el pueblo de Israel, el título del tema es el cántico de Moisés, pero realmente Moisés aquí en este pasaje está lamentándose cómo el pueblo de Israel no supo valorar lo que Dios había hecho con ellos y lo que Dios quería hacer con ellos. Si usted no lo sabe, Israel era el pueblo amado por Dios, la descendencia de Jacob, que iba a continuar la obra de fe para la salvación de todo el mundo. Pero ellos no supieron entender la palabra, la voluntad, porque lo que habían estado experimentando en Egipto los había torcido moral y como pueblo estaban esclavizados, pero también estaban aprovechando la vida licenciosa, la vida terrenal y carnal que tiene el pueblo de Egipto en ese momento. Por eso es de que ellos cambiaron a un Dios verdadero por ídolos, como lo dice en la parte final del pasaje que leíamos. Fíjese bien, aquí dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. O sea, no fue otro Dios, sino que fue lo que dice más adelante. Me provocaron a ira con sus ídolos. O sea que lo que perturbó la relación de Dios con Israel fue la idolatría. Y si usted recuerda, cuando Dios le estaba dando las tablas de la ley a Moisés, y se quedó Aarón con los israelitas, ellos le dijeron: Moisés ya no volverá, por lo tanto mejor hagámonos un nuestro Dios. Y el otro les dice: bueno, denme todas las joyas, y les comenzó a dar el oro, la plata, y se hizo un becerro de oro, y el cual dijeron: este será nuestro Dios. O sea, aquí se sigue confirmando que ellos estaban perdidos, confundidos. ¿Por qué? Porque no entendieron el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, al enviar a Moisés para sacarlos y darles la orientación. ¿Cuál era eso? Pues los preceptos, los estatutos, los mandamientos, para que ellos, conociéndolos, fueran temerosos y fueran guiados para seguir a cumplir la misión que Dios quería que efectuaran llegando a Canaán, la tierra prometida. Pero ellos fallaron. ¿Y por qué? Pues porque no le creyeron a Dios, sino que eran idólatras. Y esto es algo que realmente lo buscamos como un estudio, porque la situación que se está dando en la iglesia a nivel del mundo también está contaminada, está con el peligro de desviarse, y hay un solo remanente que sigue fiel, oyendo la palabra, recibiendo la palabra y enseñando el poder de Dios mediante la fe. Pero Israel no lo hizo. Por eso ahora veamos lo que nos dice en el Nuevo Testamento. Busquemos en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 22. Dice, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Aquí es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. O sea que con Dios no se puede jugar, porque Él es celoso. Claro que nos da a su Hijo para morir por amor, para librarnos, pero si nosotros no somos temerosos, fieles y viviendo en santidad, podemos fallarle. Y por eso es de que la reflexión nos lleva para entender cuál es la voluntad de Dios. Vayámonos, volvamos ahora a Deuteronomio capítulo 8, verso, leo el 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído a esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Este es un recordatorio cómo estaba esa relación entre Israel y Jehová, la que es la piedra angular que ellos estaban menospreciando. Por eso leo ahora en adelantito en Deuteronomio 11 y vamos a conocer parte de la grandeza de Jehová. Verso 16. Aquí le dice al pueblo de Israel: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Vean, Dios es grande, maravilloso, pero si nosotros no le conocemos y le entendemos y le respetamos y le tememos, entonces aquí está una advertencia. Y esta advertencia podríamos ampliarla al leer Primera de Crónicas, capítulo 16, que nos dice de la siguiente manera. Verso 23. Cantad a Jehová, toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. ¡Qué cosa más interesante! O sea, la idolatría siempre se ha mantenido, y la idolatría sigue manteniéndose. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana sin Dios, uno trata de ser grande e importante, como se dice vulgarmente, que le rindan el sombrero. Y por eso es de que La caída de Adán y Eva, en Génesis capítulo 3 está cuando Eva se pone a platicar con la serpiente y le habla acerca del árbol que Dios le había hecho que no comieran, y la serpiente le dice: no, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman de esto, porque el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. ¿Qué proyecto tan importante? Que Eva cayó y le dio a Adán, y de ahí para adelante toda la generación viene en decadencia. O sea, Dios está, nos da y tiene la promesa de salvación si hay fidelidad, si hay santidad. De lo contrario, estamos perdidos. Entonces, voy a leer otro pasaje, ya en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 10. Aquí ya vamos a ver la manifestación, la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga, Jesucristo hablando con los discípulos: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso lo dice en Levítico capítulo 24, 16. Verso 34 de San Juan dice: Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. O sea, aquí les está aclarando que cuando no se conoce a Dios, el hombre está motivado, movido, de que él puede ser Dios. Solamente que aquí sois dioses, pero con minúscula. Nuestro Dios es con mayúscula. ¿Por qué? Porque él es el que nos da la palabra, la fe, el espíritu, para que nosotros tengamos ese testimonio, y aquellas gentes que no conocen a Dios, al ver que nosotros tenemos paz, que tenemos fe, que tenemos seguridad, que estamos esperando la voluntad de Dios porque es perfecta, entonces esa conducta segura, en contraposición a la conducta que tiene uno cuando no conoce a Dios, todos pasamos por esa experiencia. Creo que usted que me está oyendo me va a decir si ya tuvo esa experiencia. Pero para ser hijos de Dios, para ser llamados, para hacer la obra de Dios, tenemos que dejar la vieja naturaleza, porque estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos da la nueva vida por el clamor, por la confesión, y nos da el Espíritu Santo. Y entonces ya no somos no solo nosotros, sino que es Dios el que está con nosotros. Por eso, este pasaje es importante. ¿Y por qué? Hay una referencia, y volvamos al libro de los Salmos y busquemos el Salmo 82. O sea que lo que Dios nos está diciendo aquí en San Juan, en el Salmo 82, dice de la siguiente manera: Dios está en la reunión de los dioses. Aquí está hablando de él con otros dioses, por eso esto está con minúscula. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al temeroso. Esta es la función de un hijo de Dios. Ahora dice el verso 4: librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y dice Dios: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Este es el pasaje que nos trae de la lectura de San Juan capítulo 10. O sea que Dios lo dijo ya y luego se cumplió. Por eso nosotros debemos estar buscando cómo entender las Escrituras. Y para eso usted la puede oír cuando nos reunimos como iglesia, pero tenemos que ir a casa y allá tranquilos tomamos nuestras notas y estudiamos o escudriñamos las Escrituras. Y qué mejor si lo hacemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros familiares. Y si usted quiere, invita a los vecinos. ¿Para qué? Para que conozcan y se cumpla lo que dice aquí, que nosotros tenemos que librar al afligido y al necesitado, porque así éramos nosotros. Y ahora tenemos el Espíritu de Dios y lo que Él hizo con nosotros, nosotros debemos de hacerlo, porque para eso nos sacó del mundo y nos envió al mundo, pero ya no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Esto es maravilloso. Por eso, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, nos dice lo siguiente. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, se da cuenta qué enseñanza. Para entrar al reino de los cielos dice que debemos de ser como niños. Y un niño no es creído, no es presumido, no es abusivo, es temeroso, y siempre si algo le pasa clama a su papá, mamá. ¿Por qué? Porque es lo que conoce. Por eso es de que un hijo de Dios debe de tener el conocimiento de Dios, el Espíritu de Dios, para que su parentela vea que Dios está en su vida y que el camino al cual uno va siguiendo es el camino que ellos van a seguir, porque Jesucristo nos ha dicho a nosotros, los que hemos entrado a la puerta, por la puerta angosta, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Qué interesante cómo Dios nos da la clave, cómo Dios nos da la palabra, cómo Dios nos da la guianza a través de la palabra, pero hay que entenderla en el Espíritu para cumplirla. Por eso esto es maravilloso. Verso 4 de lo que estábamos leyendo. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. ¿Qué cosa más buena, perfecta, clara, que nos hace entender cómo debemos de ser y qué debemos de hacer como niños y ayudar a los niños? Pero eso es el milagro que se da solo cuando uno muere y nace de nuevo y tiene el Espíritu Santo. Y uno está leyendo, está entendiendo, está creciendo en fe, en esperanza y en amor. Busquemos otro pasaje en el libro de Números 12:3. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer. La mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, estaban celosos por lo que Moisés hacía. Y ahora viene otra pregunta, ¿no ha hablado también por nosotros? Allí estos incrédulos se quieren poner a la par del gran siervo de Dios. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y por qué dice esto? Porque el Señor Jesucristo dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La pregunta es, de acuerdo al tiempo que usted tiene estar en la iglesia, ¿cómo era antes de humillarse y de recibir la palabra y de creer en el Espíritu Santo? Pues era soberbio, era creído. Y por eso se mataba, se esforzaba, estudiando o trabajando o buscando emparentarse con gente de mucho intelecto. Pero cuando uno ya conoce a Dios, ya no busca eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesas para su pueblo. Por eso vamos a buscar en el libro de San Mateo, capítulo 5. Aquí tenemos una enseñanza muy interesante. ¿Por qué? Aquí nos habla cómo nos debemos de comportar. Leo, verso 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga, pon el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar prestado, no solo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso está escrito en Levíticos 19. Pero yo os digo, el Señor Jesucristo, a su iglesia, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta es la enseñanza que Dios nos tiene para los que hemos nacido de nuevo, los que estamos esperando su venida, los que queremos hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y no solamente salvo de la corrupción que hay en el mundo, ni de la violencia, ni la degeneración sexual. No, nosotros vamos a ser salvos para morir, si nos toca morir, resucitar y llegar a cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Porque el Señor vino para sacarnos, perdonarnos, justificarnos y luego enviarnos con la palabra y con el Espíritu para anunciar las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que Dios espera que nosotros hagamos como pueblo de Dios. Por eso, si usted no está hablando, vamos a decir que no puede por el trabajo, pues la gente se va a dar cuenta que usted es una persona seria, formal, honrada, honesta, cabal. Por eso, la condición de un cristiano, según el libro de Hechos, es buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Y por eso es de que nosotros vamos a portarnos bien en donde quiera que estemos. No vamos a estar peleando con nadie porque nosotros somos mensajeros de paz. Porque tenemos la paz que Cristo nos dio y queremos que la gente conozca al que da la paz, al que nos saca de los problemas. Porque dice, aflicciones tendremos en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos y confiemos y hagamos la voluntad de Dios. Quiero leer el Salmo 25, dice, A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Oiga bien eso, qué interesante. Porque todo el mundo está bajo el maligno, así como se confundió o engañó a Adán y a Eva. Y él sigue con su misma, llamémosle, estrategia, queriendo engañar, queriendo confundir, y nos ofrece cosas para satisfacer la carne, los ojos, los deseos y el amor al dinero, todas esas cosas que no son de Dios. Pero dice la palabra que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y esto es lo que nosotros tenemos cuando hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo. Vuelvo a leer el verso 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Es la súplica. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Interesante esto de esperar todo el día. La gente está loca y entusiasmada porque viene la Navidad. Y luego viene el Año Nuevo. Y ese día se abrazan y dice ¡Feliz Año Nuevo! Pero Dios no dice que aquí estemos deseando la felicidad de todo el año. Si es él es el que da la vida y él la quita. Nosotros cada día le vamos a pedir a Dios que nazca en nosotros, que nos dé de su espíritu para que nos vaya bien y seamos de larga vida. O sea, no un año, no, la vida después de la muerte, si vamos a morir, o la vida eterna, si no hemos muerto y vamos a ser transformados cuando Él venga y nos vamos a gozar de la tierra nueva y de los cielos nuevos donde mora la justicia. Porque el Señor, para que entremos a su camino, Él nos ha dado la justificación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso lo lee usted en Romanos 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy vamos a ir terminando y vamos a leer en San Mateo el primer sermón que dio el Señor Jesucristo. Dice el sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, oiga, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recuerda usted San Juan capítulo 14. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí está nuestra confianza, nuestra esperanza. Estamos saciados, estamos satisfechos, no estamos angustiados, no nos estamos matando como lo hacíamos antes para estudiar, otros para trabajar. La gente deja su aldea y se viene a la capital. Y como no le funciona a la capital, se va a los Estados Unidos. Y vamos a suponer que tiene plata, que tiene dólares, que tiene casa, pero de todas maneras se va a morir y el día que se muera se va a quedar todo eso. Pero nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna ¿Y esto qué es? Porque hemos oído la palabra y la hemos recibido. Termino con esto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mi pregunta es esta. ¿Usted quiere ver a Dios? Pues, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y todo lo que hemos leído y todo lo que estamos oyendo es una realidad si tenemos fe. La fe viene por oír la palabra. Y la fe se cimenta, se acrecienta, si nosotros en casa leemos la palabra, porque allí está el conocimiento de Dios. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del mundo. Libres del enemigo que es Satanás. ¿Por qué? Porque ya no estamos solos. Él está con nosotros. Y por eso, mi hermano, démosle gloria a Dios y vivamos cada día más seguros de que Él está esperando el tiempo para venir por su pueblo, por sus hijos, aquellos que hemos muerto al mundo, muerto a la carne y nacidos en el Espíritu para anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén, hermanos, que el Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.